Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 30 de mayo del 2024 y hoy vamos a terminar ya este ciclo que ha durado varias semanas del estudio del Evangelio de Juan. Vamos a entrar en el último capítulo, a comentarlo, capítulo 21. Y después de este ciclo, esto ya lo he hablado con el hermano Enrique, después de este ciclo de estudio vamos a entrar a estudiar las epístolas de Pablo. Vamos a comenzar por la epístola a los romanos. Como en la versión Reina Valera es bastante difícil de entender las epístolas de Pablo, hay expresiones, palabras que son difíciles de entender, pues lo que voy a hacer es que los comentarios que voy a hacer de las epístolas de Pablo va a ser leyendo la traducción que yo escribí del Nuevo Testamento. El testimonio de los apóstoles, que es un lenguaje más sencillo de entender y bueno, hay correcciones también, porque la Reina Valera tiene algunos errores de traducción. Hay también correcciones y es una versión que es más fácil de entender. Así que es la traducción que voy a utilizar en el ciclo de estudio que hagamos de las epístolas de Pablo. Bien, pues vamos a comenzar a comentar, a leer y a comentar este capítulo 21, como siempre, pues lo voy a ir leyendo. Y lo voy a ir comentando de forma espontánea, sin tener nada preparado. Dice lo siguiente, verso 1. Después de esto, ¿después de qué? Pues después de lo que leemos en el capítulo 19, ya sabéis, cuando Jesús apareció a sus apóstoles, a los 11, estando ya presente Tomás, y le mostró pues las heridas de los clavos en las manos, en los pies, en el costado. Entonces Tomás se convenció que era Jesús, Jesús resucitado. Y bueno, pues ya sabéis lo que dijo Tomás, hizo esa confesión de fe, le llamó mi Señor y mi Dios. Mi Dios y mi Señor, que no era ninguna exclamación, ninguna admiración. No era ninguna exclamación, ahí, oh Dios mío, no. Le estaba llamando mi Señor y mi Dios. Cristo es un ser poderoso, es un Dios, y hay otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Él, nuestro Dios supremo, el Padre. Y Jesús, pues ese es el segundo Dios, el Hijo de Dios, y es nuestro Señor. ¿De acuerdo? Eso es lo que confesó el apóstol Tomás. Y bueno, entonces dice aquí en el capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias está en Galilea, ya sabéis, es el lago Tiberias, es un lago prácticamente, y se encuentra al norte, al norte de Israel, en Galilea, que es donde pues Jesús se crió ahí de pequeño, en Galilea, en Nazaret. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, sabéis Tomás, el que pues, al principio fue incrédulo y luego vio a Jesús, se convenció, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Todos estos discípulos de Jesús, fijaos, estos apóstoles, eran de Galilea. Eran de Galilea, o sea, ellos no eran judíos, eran israelitas, eran de Galilea, de la región de Galilea. Los judíos vivían en la tierra de Judea, en Judea, que estaba al sur. Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros dos discípulos, o sea, eran galileos, no eran judíos, cuidado. Eran israelitas, evidentemente, de las 12 tribus de Israel, pero no eran de la tribu de Judá. Ellos no vivían en Judea. Estos apóstoles de Jesús eran galileos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Me parece ser que el apóstol Pedro, pues le dio por pescar, quería ir a pescar. Y porque algunos interpretan mal este versículo. Cuando leemos aquí que Pedro dijo voy a pescar, algunos dicen la idiotez de que bueno, que el apóstol Pedro ya no quería saber nada de Cristo, ni quería saber nada de Jesús, y que quería volver a su antiguo trabajo de pescador. Y dice, me voy a pescar. O sea, algunos lo interpretan de esa estúpida manera, todo lo contrario. O sea, Jesús se apareció a Pedro, se apareció a los apóstoles, le vieron resucitado, y simplemente, pues en este momento, Pedro quería ir a pescar, en ese momento, le apetecía ir a pescar, simplemente. No quería abandonar de ninguna manera, no quería abandonar el ministerio que Jesús les encomendó de predicar el Evangelio. Ellos le dijeron, los otros discípulos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Simplemente porque les apetecía ir a pescar, habían trabajado muchos años de pescadores y querían ir ahí al mar de Galilea o lago de Genesaret, también se llama, pues querían ir ahí a pescar. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Bueno, ellos estaban en el mar, estaban pescando, y Jesús apareció ahí en la playa. Evidentemente había cierta distancia, había bastante distancia, y lógicamente pues no sabían que era Jesús, no estaban cerca para ver que era Jesús. Entonces por eso es que ellos, dice aquí, que no sabían que era Jesús. Y les dijo, fijaos las palabras de Jesús, lo que le dijo Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Yo calculo que, no sé, ellos estaban en el mar, estaban pescando, estarían, yo que sé, a, pongamos, 30-40 metros de distancia, 30-40 metros, de tal forma que podían hablar unos con otros. O sea, Jesús les habló, les preguntó si tenían algo de comer. O sea, que tampoco estaban muy dentro del mar de Galilea, estaban casi en la orilla. Escucharon estas palabras de Jesús. Jesús les llamó hijitos, fijaos bien. Hijitos. ¿Por qué les llamó hijitos Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué les llamó hijitos? ¿Por qué no les llamó hermanos? ¿Tenéis algo de comer? No, les llamó hijitos. Si les llamó hijitos es porque Jesús también es un padre, ¿verdad? Claro, tú no puedes llamar a alguien hijo si no eres un padre, ya sea un padre físico o un padre espiritual. Entonces, ¿qué clase de padre era Jesús para que le llamara hijitos a sus apóstoles? Pues era para ellos un padre espiritual. Además de ser el Señor, de ser el Maestro, era un padre para ellos, es un padre espiritual. Evidentemente, esto no significa que Jesús fuera el Padre Celestial, el Dios su Padre, porque es el Dios Supremo, porque este versículo les encanta a los pobrecitos subnormales unicitarios, a estos falsos cristianos. Dice, no, mira, Jesús es el Padre Celestial porque le llamó hijitos a sus discípulos. No. También la Biblia dice que Abraham es nuestro Padre en la fe. Abraham, nuestro padre Abraham, lo dijo el apóstol Pablo. Y sin embargo, Abraham no era el Padre Celestial, el Dios Supremo. Pues igual, Jesús le llamó hijitos porque eran sus hijos espirituales. Pero Jesús tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Es el Dios de Cristo, lo dijo el propio Jesús cuando se apareció María Magdalena. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, hay un Padre Supremo. Un Padre Supremo, que es el Dios también del Señor Jesucristo. Y nuestro Dios también, es el Padre Celestial. Pero hay un segundo Padre, hay un segundo Dios que es el Señor Jesús. También es nuestro Padre, porque es nuestro Padre espiritual, claro que sí. Pero Él no es el Padre Supremo, Jesús no es el Padre Supremo. ¿Queda clarito? Esta es la razón por la cual Jesús le llamó hijitos. Igual que el apóstol Juan en su primera epístola. En la primera epístola de Juan también hay una parte donde le llama hijitos a los hermanos a los cuales les escribió esa epístola, esa carta. Le llama hijitos. ¿Por qué el apóstol Juan le llamó hijitos? Porque él era un padre espiritual para ellos. Así de simple. Voy a buscar el pasaje, lo voy a pegar aquí, lo voy a leer, para que veáis cómo Juan también les llamó hijitos a los hermanos. Bueno, mirad, aquí os he pegado, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 19, palabras del apóstol Pablo. Utilizó la misma expresión, hijitos. Vamos a leerlo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Lo veis? El apóstol Pablo le llamó hijitos a los hermanos de las iglesias de Galacia. ¿Por qué le llamó hijito? Porque él era un padre espiritual para ellos. Él fundó esas iglesias. Les predicó el Evangelio. Los engendró en la fe, así de simple, él era un padre espiritual para ellos, y sin embargo el apóstol Pablo evidentemente no era el Padre Celestial, no era el Padre Supremo, no era el Dios Padre, ¿de acuerdo? Pues igual ocurre con estas palabras de Jesús en Juan 21:5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Eso no significa que Jesús sea el Padre Celestial, eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal al servicio de Satanás, un enfermo mental. Jesús no era el Padre Celestial, pero sí era un Padre Espiritual para sus discípulos, para sus apóstoles. Si nos vamos a las epístolas de Juan, al menos por 6 o 7 veces, igualmente el apóstol Juan le llamó hijitos a los hermanos. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, aquí lo tenéis, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto de hijito lo repite por 6 o 7 veces más en sus epístolas, en las 3 epístolas del apóstol Juan. Por lo tanto, aquí lo tenéis. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, eran padres espirituales. Igual que yo lo soy también. Por eso hay algunos hermanos que me llaman padre también. Además de hermano, me llaman padre porque soy un padre espiritual para ellos. Pues lo mismo ocurría con Pablo, ocurría con el apóstol Juan y ocurría, por supuesto, con Jesús. Jesús era el padre espiritual de sus apóstoles, por eso le llamo hijitos. Que repito, esto no significa de ninguna manera que Jesús sea el Padre Supremo, el Padre Celestial. De la misma manera que ni Pablo ni Juan eran el Dios Supremo, eran el Padre Celestial. O sea, esto a ver si lo llegan a entender estos pobrecitos descerebrados, estos falsos cristianos unicitarios. Bien, pues vemos aquí en el verso 5, les pregunta a Jesús, ¿tenéis algo de comer? Jesús ya estaba resucitado. Jesús, después de resucitar, también podía comer alimentos, no para que pudiera subsistir, no para mantenerse vivo, ¿no? Los seres resucitados no hace falta que comamos para estar vivos, pero sí por placer, comer por placer, pues esto es lo que hizo Jesús. Jesús también, después de resucitar, se aparece a sus apóstoles, le ofrecieron pescado asado, esto lo dice en otro pasaje, y comió delante de ellos, es decir, que cuando resucitemos también vamos a poder comer nosotros. Pero comer no por necesidad, sino por puro placer. Pues igual Jesús, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron que no. Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, es decir, hallaréis pescados. Esto también nos habla, pues eso, de los poderes, los tremendos poderes sobrenaturales que tienen los seres resucitados. Ese cuerpo, esos seres resucitados como Jesús, incluso tenían visión a larga distancia, se llama. Un pleno conocimiento y también plena visión. Porque él vio que a la derecha del barco, no sé, que estaría a 50 o 60 metros de distancia, pues ya vio Jesús que había un banco de barcos. Y les dice que echaron la red a la derecha de la barca y hallaréis pescados. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La barca también puede simbolizar, la red y la barca, pues simbolizar la iglesia de Cristo. Espiritualizando un poquito el texto, también podría significar la iglesia de Cristo. Los peces somos nosotros. Recordad que Jesús le dijo a sus apóstoles, venid y os haré pescadores de hombres. Ellos trabajaban en la industria, eran pescadores, pero dejaron ese oficio durante el tiempo del ministerio de Jesús. Y le seguían a Jesús, y Jesús les hizo pescadores de hombres. Pues igual, nosotros somos como los pescados. Hemos sido pescados por la red, la predicación del Evangelio, y fuimos echados y fuimos puestos en la barca, ahí donde estaban Pedro y el resto de los apóstoles pescando. La barca representa ¿a quién? ¿A qué representa la barca? Pues a la iglesia de Cristo. Hemos sido pescados para el reino de Dios y hemos entrado en la iglesia de Cristo, que está representada en este caso por la barca. Entonces dice que echaron la red a la derecha y hallaréis, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto significa pues que la iglesia al final se va a llenar de peces simbólicos. Se va a llenar de salvos, de personas que han entrado a formar parte de la Iglesia de Cristo, de esta red, de este redil, por así decirlo, de esta red en la cual hemos sido pescados. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, se está refiriendo a Juan. Aquí el apóstol Juan no habla en primera persona, sino que está hablando de forma indirecta, está hablando en segunda persona. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, era Juan, el escritor, dijo a Pedro, es el Señor. Solamente Juan debía tener muy buena vista y se dio cuenta que era Jesús, que era el Señor quien estaba allí en la playa, estaba de pie. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Esto no significa que estuviera en pelotas el apóstol Pedro ahí pescando en la barca. No pescaban desnudos, en pelota picada, ¿no? Evidentemente estaba en ropa interior porque haría calor y porque el trabajo de pescador era duro y lógicamente pues no iban a estar ahí trabajando, laborando en la barca con la ropa normal, con ropa de calle. Bien, entonces, cuando dice aquí que se había despojado de ella, significa que estaba en ropa interior, no en pelotas. Entonces se ciñó el manto, se ciñó la ropa normal y se echó al mar. Fíjate lo impetuoso que era Pedro. Era el líder de los apóstoles y además era el que llevaba la voz cantante, evidentemente. Siempre hablaba en nombre de los apóstoles. Era muy impetuoso y pues rápidamente se echó al mar. Al saber que era Jesús, porque lo dijo el apóstol Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces. Los otros nos echaron al mar, porque lógicamente tenía que arrastrar la red que estaba llena de peces. Pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Yo no sé lo que serán 200 codos, pero calculo más o menos que serán 50 o 60 metros de distancia. Más o menos, o sea, podéis hacer el cálculo vosotros si queréis. Al descender a tierra, cuando ya llegaron todos a la playa, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Jesús de dónde sacó este pez y este pan? Jesús no estaba pescando. ¿De dónde sacó el pez y el pan? Pues evidentemente lo que hizo Jesús es materializar este pez, este pescado y el pan, igual que lo hizo cuando alimentó a las 5.000 personas multiplicando los panes y los peces, ya sabéis la historia. Pues igual hizo Jesús. Materializó este pez, el cual lo puso en unas brasas para asarlo, y pan. Sin ninguna duda, Jesús esto lo materializó. O sea, Jesús no se dedicó ahí a pescar, tirarse al mar y pescar un pescado, ¿no? Simplemente lo que hizo pues es crearlo, materializarlo. Igual que lo hizo cuando alimentó a las 5.000 personas estas. Con 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Esto también puede tener un simbolismo, una interpretación espiritual, por así decirlo. Traer de los peces que acabáis de pescar. Es decir, al final, todos vamos a comparecer ante Cristo. Todos nosotros, que somos los pececitos, los peces, que hemos entrado en la iglesia de Cristo, hemos sido pescados, un día vamos a presentarnos ante Cristo. Cristo nos va a llamar. ¿De acuerdo? Por tanto, también se puede aplicar aquí una interpretación espiritual, un simbolismo. Traer de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que Pedro, el apóstol Pedro, evidentemente nunca fue papa, nunca ejerció como papa, pero sí tenía una preeminencia, un liderazgo dentro de los apóstoles y dentro de los cristianos de esa época, sin ninguna duda. Aunque sabemos que Pedro jamás tuvo sucesores, los papas de Roma de ninguna manera son sucesores de Pedro, son farsantes enviados por Satanás, pero Pedro, que tenía un liderazgo, tenía una preeminencia dentro de los apóstoles, por supuesto que sí. Él era la voz cantante, era el líder de los apóstoles. Pues dice que sacó la red a tierra. La red, sabéis que Pedro era una roca, era una piedra, vamos, una piedra pequeña dentro del edificio de Dios. Dios le nombró pastor a Pedro, esto lo vamos a ver después, en este capítulo 21. Pastor de su iglesia, el mismo Cristo le nombró a Pedro, que pastoreara sus ovejas, pastoreara sus corderos. Es decir, él tenía una tremenda autoridad en esa época, dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, aquí saca Pedro la red, la saca a tierra, estaba llena de peces, indicando así pues la cantidad de personas que iban a ser convertidas por el mensaje predicado por Pedro, el mensaje del Evangelio, el ministerio del apóstol Pedro. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. O sea, tendría tanto fruto, tantos discípulos el apóstol Pedro, que la red pues no se rompió. No, la red, en ese caso, la red física, pero igual. La iglesia de Cristo los acoge a todos los discípulos de Cristo. En esta red y en esta barca, que representa, repito, esa barca representa la iglesia de Cristo, que no tiene que ver absolutamente nada, evidentemente, con la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, que enseña la mentira del diablo, que Pedro fue el primer papa, que la barca representa la iglesia católica romana. Eso es una mentira satánica, es una mentira del diablo y una perversión completa de esta enseñanza, de estas palabras. La barca, lo llaman la barca de Pedro, la iglesia católica romana, de ninguna manera. En esa barca no estaba solamente Pedro, estaban los otros apóstoles, otros discípulos con él, ¿de acuerdo? La barca representa la iglesia de Cristo, no la iglesia católica romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Representa la iglesia de Cristo y un día va a estar llena de millones y millones de personas salvas. Les dijo Jesús, verso 12, venid, le dice a sus apóstoles, venid y comed. Comed, ya nos hemos encontrado con Cristo. Comed, comed, aquí de qué nos está hablando esto, en sentido simbólico. Venid y comed. Cuando vayamos a Cristo, cuando estemos con Cristo, cuando hayamos resucitado y entremos en el reino de Dios, estemos también en el reino de Dios, vamos a comer el gran banquete del reino de Dios, en esa cena de las bodas del Cordero. Después, cuando Jesús descienda a la tierra, va a haber un gigantesco banquete del reino de Dios, donde se va a poder comer y beber literalmente aquí en la tierra, en el reino de Dios que habrá venido a la tierra. Por eso dice aquí verso 12, les dijo Jesús, venid y comed, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. O sea, ya todos ellos sabían que era Jesús, Jesús resucitado. Ya anteriormente se les había aparecido a ellos, a los apóstoles, como vimos en la escuela anterior, en el capítulo 20 de Juan. Y aquí una vez se aparece a ellos y ya sabían perfectamente que era el Señor Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esto nos recuerda, claro, a la última cena. Jesús tomó el pan sin levadura, y dijo, esto es mi cuerpo, o representa mi cuerpo, que sería entregado por ellos. Pues igual, esto nos recuerda a la última cena. Tomó el pan, les dio también del pescado. El pasaje no dice que Jesús comiera del pan y del pescado, pero lo más probable es que también comiera del pan y del pescado. Ya sabéis que Jesús, después de resucitar, comió pescado asado, lo dice en otro pasaje. Por lo tanto, aquí lo más probable es que también, que él comiera juntamente con ellos, que comieran de los pescados asados y del pan. Verso 14, Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, es decir, ya dos veces anteriores había aparecido a ellos. Esto ya lo hemos estado viendo. Pues esta era ya la tercera vez. Les aparece ahí a ellos en esa playa del mar de Galilea, de ese lago, y después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro, mira lo que le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Se dirigió solamente a Pedro. Y él quería saber, el Señor quería saber realmente si Pedro le amaba a Jesús. Ya sabéis que le había traicionado tres veces. Pedro dijo por tres veces que no conocía a Jesús. Y ahora Jesús le hace estas preguntas para que Pedro realmente demostrara su amor a Jesús, además de su arrepentimiento por la triple negación que hizo Pedro. Entonces Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Bien, este es el típico pasaje que siempre utilizan los falsos cristianos católicos para enseñar la patraña, la doctrina de demonios, de que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Fijaos que Jesús de ninguna manera le estaba nombrando papa al apóstol Pedro. Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo, porque no vais a encontrar en ni un solo versículo del Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llamara el papa, o el santo padre, o el sumo pontífice, o el vicario de Cristo. Prueba irrefutable de que Pedro jamás fue papa. Los falsos cristianos católicos mienten totalmente, mienten estos hijos del diablo al enseñar que Pedro fue el primer papa. Aquí Jesús no le estaba nombrando papa por ninguna parte. Jamás ejerció como papa, como un monarca papal, sino que sencillamente le estaba nombrando pastor, pastor de su iglesia, no papa de Roma. Por eso es que repito, a Pedro jamás le llamaban el santo padre, ni el sumo pontífice, ni el papa, ni el vicario de Cristo, jamás, por ninguna parte. Es decir, que Pedro fue el primer papa, repito, es una mentira satánica enseñada por millones de falsos cristianos católicos. Entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. El cordero es el hijo de la oveja, es el bebé, son los corderitos. Esto le está diciendo bien clarito Jesús, que apaciente y que cuide de los cristianos, de los cristianos recién convertidos, los que pasan a formar parte de la iglesia de Cristo. Pues Pedro, por mandato del Señor, los tenía que apacentar. Él era un verdadero pastor. Pastor de ovejas, pastor de la iglesia de Cristo. Repito, no le estaba nombrando papa. Simplemente lo estaba escogiendo para ser especialmente pastor. Apacentar a las personas recién convertidas, que aquí lo llama Jesús corderos, mis corderos. Los corderitos, los que comenzaban a aprender la verdadera doctrina, pues el apóstol Pedro les tenía que enseñar, los tenía que apacentar. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Hay aquí algo muy curioso, fijaos, que en el versículo anterior, en el versículo 15, Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Ya sabéis que el cordero es el bebé de la oveja. Y utiliza la palabra apacentar, apacienta. Y en el verso 16, fijaos bien, utiliza la palabra pastorea, pastorea mis ovejas. La oveja ya no es un cordero, la oveja ya es un animalito ya maduro, ya ha crecido, se ha convertido en oveja. Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando ya de cristianos verdaderos que forman parte de la Iglesia de Cristo, que ya tienen un buen conocimiento de la verdadera doctrina, que son seguidores de Cristo, las ovejas. Y les dice, pastoréalas. Porque una cosa es apacentar y otra cosa es pastorear. Entonces, ¿por qué Jesús dijo apacienta a mis corderos? Porque a los corderos los tenía que apacentar. Porque los corderitos, que son débiles, son recién convertidos, necesitan que se les apaciente, que se les cuide amorosamente a los corderitos. Eso es lo que tenía que hacer Pedro con los recién convertidos, con los corderos. Y sin embargo, con las ovejas, que ya somos cristianos maduros, el apóstol Pedro lo que tenía que hacer es pastorearlos, es decir, llevarlos, guiarlos a buenos pastos, enseñándoles bien la verdadera doctrina. Eso es pastorear. Pero hay una diferencia clara entre apacentar y pastorear. Apacentar los corderos es cuidar tiernamente de los corderitos. Son animalitos muy sensibles y hay que cuidarlos amorosamente, apacentarlos, apacienta mis corderos. Y sin embargo, pues a los cristianos ya más maduros, a las ovejas, hay que pastorear. Seguimos, verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque era la tercera vez que le preguntaba, porque le vino a la mente a Pedro, lógicamente, la traición a Jesús cometida por Pedro, que le negó tres veces. Por eso es que ya la tercera vez se entristeció, le vino a la mente la negación triple que Pedro hizo de Jesús. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjate ahora que utiliza la palabra apacienta y utiliza la palabra ovejas. Apacienta mis ovejas. También hay ovejas, hay cristianos que llevan tiempo en la iglesia, que necesitan también que se les apaciente, pues son débiles en la fe. Por eso le dice Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, trátalas con cariño, apaciéntalas amorosamente también a mis ovejas. Ovejas porque pues, son débiles en la fe, tienen problemas, pues también hay que apacentarlas. No solamente pastorearlas, sino también apacentarlas. Porque recordad que hay una diferencia sutil entre apacentar y pastorear. Esto lo podéis investigar en internet. Hay una diferencia. Apacentar nos habla de cuidarlas amorosamente, con paciencia. Y ya pastorear ya significa pues guiarlas correctamente a buenos pastos. Darles el buen alimento de la verdadera doctrina. Verso 18. Dice Jesús, de cierto, esto se lo dice Jesús a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, es decir, hacía lo que le daba la gana. Cuando era joven, esto lo hemos hecho todos los jóvenes, hacíamos lo que nos daba la gana. Pues igual, Pedro cuando era más joven, pues él se ceñía la ropa e iba donde quería, donde le placía. No estaba sujeto a ningún señor. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando ya Pedro fuera viejo, llegara la vejez, él tendría que extender sus manos, ya tendría poca fuerza, tendría problemas físicos, y tendría que extender sus manos para que otra persona le ciñera los lomos, con la típica ropa, las vestimentas que llevaban los hebreos y en esa época, y los romanos también, evidentemente. Esa era la típica ropa que tenían, iban ceñidos por los lomos. Y esa persona que te va a ceñir, pues te llevaría a donde no quieras. Es decir, sería guiado por esa persona. Esto lo dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios el apóstol Pedro. O sea, dio a entender en qué muerte ¿Qué muerte, qué tipo de muerte iba a sufrir el apóstol Pedro? Se sabe por escritos de padres de la iglesia antiguos que Pedro murió clavado en un madero, boca abajo, en Roma. Juntamente murió con el apóstol Pablo. Según la historia, fueron los dos martirizados en Roma durante el reinado del emperador Nerón. A Pablo le cortaron la cabeza. Y el apóstol Pedro murió clavado en un madero extendiendo sus brazos. Igual que Jesús los extendió sus brazos en el madero, fue clavado en el madero, pues de igual manera Pedro moriría de la misma manera, clavado en un madero. Dicen que murió clavado ahí en el madero boca abajo, con la cabeza abajo y las piernas arriba. Entonces, para ser clavado en un madero tienes que extender los brazos hacia arriba, extender sus manos. Por eso dice aquí, esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y esa es efectivamente la muerte ya bastantes años después, cuando Pedro fue llevado a Roma para ser ejecutado durante el reinado de Nerón. Murió con las manos extendidas hacia arriba, clavado en un madero. Y dicho esto, añadió Jesús, sígueme. Le dice a Pedro especialmente, sígueme. Pedro iba a tener una tremenda autoridad en esa época, dentro de la comunidad apostólica. Que esto no significa en absoluto que iba a ser el primer papa de Roma. Pedro jamás fue papa, ni ejerció como papa, porque lo vuelvo a repetir, nunca se le llama el papa, nunca se le llama santo padre, nunca se le llama el sumo pontífice, nunca se le llamó vicario de Cristo. Pedro jamás fue papa. Pero que fue un pastor importantísimo en la iglesia de Cristo, en esa época, por supuesto que sí.
Pues evidentemente lo que hizo.
Entonces, como he dicho, el apóstol Pedro fue el líder de los apóstoles, fue el líder evidentemente de la primera iglesia, de la iglesia en Jerusalén, fue el principal apóstol, era la voz cantante, por así decirlo, el líder de los apóstoles, pero jamás dejó el apóstol Pedro sucesores. No hay ni un solo escrito de Pedro donde dejara sucesores. La Biblia nunca habla de ninguna sucesión apostólica, ni se dice jamás por ninguna parte de la Biblia que Pedro tuviera como sucesores a los papas de Roma. Repito, Pedro jamás de los jamases habló de sucesores suyos. Ni Jesús tampoco. Jesús tampoco habló de sucesores de Pedro. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave del reino de los cielos. No dijo a ti y a tus sucesores. Cuidadito. Esa es una diabólica y falsa interpretación que han hecho los falsos cristianos católicos de esas palabras de Jesús. Solamente le habló a Pedro, le dijo, a ti Pedro te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tuvo una tremenda autoridad en el siglo I, dentro de la iglesia de Cristo. Jamás dejó sucesores suyos. No existe tal cosa como la sucesión apostólica. Eso es un invento de esta iglesia de Satanás en la tierra, esta iglesia diabólica que es la iglesia católica, la gran ramera de Roma. El Nuevo Testamento, repito, jamás habla de sucesores de Pedro. Los papas de Roma de ninguna manera son sucesores del apóstol Pedro. Son sencillamente farsantes, hijos del diablo, son ese hombre de pecado predicho por Pablo que se instalarían en el templo de Dios, en la iglesia. Seguimos, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este discípulo, como sabemos, era Juan, el escritor de este evangelio. Era Juan, le seguía a Jesús y a Pedro. Y detrás pues iba Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y esto quien lo hizo fue Juan, el apóstol Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús. O sea, cuando Pedro le vio a Juan, pues le dijo a Jesús, le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Y este qué pinta aquí? O sea, ¿qué, y de Juan, qué va a ocurrir con Juan? Jesús le dijo, esto es lo que Jesús le dijo a Pedro, si quiero que él, es decir, Juan, quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, o sea, ¿a ti qué te importa? Si Jesús quería que Juan quedara aquí en la tierra hasta que él viniera, que esto, cuidadito, esto ahora lo voy a explicar, no significa de ninguna manera que el apóstol Juan quedara vivo en la tierra hasta nuestros días. Esto no significa, como creen algunos ignorantes, que se han sacado la doctrina estúpida, se han inventado la patraña de que el apóstol Juan sigue vivo en la tierra, que lleva más de 2000 años por aquí dándose paseitos por la tierra, ¿no? Cuando Jesús dijo esto de, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y ahora lo aclara en el verso 23, fijaos lo que dijo el apóstol Juan. Esto lo escribió Juan, lo dijo Juan. Verso 23. Este dicho, o sea, el dicho este de Jesús, de si quiero que él quede hasta que yo venga, estas palabras de Jesús, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, es decir, Juan, el apóstol Juan, no moriría. O sea, entendieron mal esas palabras de Jesús. Entre ellos se extendió la hipótesis, el bulo de que el apóstol Juan no iba a morir, que jamás moriría. Eso es lo que se extendió. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Pues que Jesús no dijo por ninguna parte que el apóstol Juan no iba a morir. Pues claro que murió el apóstol Juan, murió martirizado. O sea, Jesús nunca dijo que Juan no iba a morir. Lo entendieron mal. Los discípulos entendieron mal esas palabras de Jesús, porque aquí el apóstol Juan lo está aclarando. Lo dice bien clarito. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Lo que dijo es, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa, Pedro? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te va? No te va ni te viene, es lo que le estaba diciendo. Este es el discípulo que da testimonio, este hablando del mismo. Fijaos que aquí el apóstol Juan está hablando en segunda persona, no está hablando en primera persona. Este, es decir, el escritor, que es Juan, es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Fijaos, dio testimonio. Juan era testigo de todas estas cosas. Para que veas el significado de la palabra testigo. Testigo es haber visto tú a esa persona, haber visto esos acontecimientos. Juan dio testimonio de todas esas cosas porque lo vio con sus propios ojos. Él vio a Cristo resucitado, estuvo con él, escribió estas cosas aquí en este evangelio, y sabemos que su testimonio es verdadero, claro, porque lo vio con sus propios ojos. Eso es un verdadero testigo. Un testigo de Cristo, eran los apóstoles, eran los verdaderos testigos de Cristo, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros, los que vivimos en este siglo XXI, no somos testigos de Cristo, porque no lo hemos visto con nuestros ojos, así de simple. O los falsos testigos de Jehová, eso se hacen llamar, esa gentuza, los testigos de Jehová, y cuando van a jamás, jamás han sido testigos de Jehová, nunca han visto con sus ojos a este Señor Jehová, que se aparecía a los seres humanos. Ellos nunca le vieron, por lo tanto es estúpido, es absurdo llamarse testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Cristo, de este Señor Jehová, fueron los apóstoles, que dieron testimonio de estas cosas que vieron con sus ojos. Así de sencillo. Nosotros, en esta época, de ninguna manera somos testigos de Cristo, porque no lo hemos visto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y luego dice en el verso 25, y aquí ya termina el capítulo 21. Esto lo dijo el apóstol Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros, fijaos, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vale, pues mirad. Algunos, citando este versículo 25, estas palabras de Juan, dicen que Juan era un mentiroso. Así de simple. Dicen que lo que decía Juan era mentira, que era una exageración. Una exageración es una mentira. ¿Qué pasa? ¿Que aquí estaba mintiendo el apóstol Juan? Que en el mundo no cabrían los libros si se escribieran una por una todo lo que hizo Jesús. ¿Estaba exagerando y estaba mintiendo el apóstol Juan aquí? Por supuesto que no. Juan estaba diciendo la verdad y ahora os lo voy a explicar. Y ya con esto terminamos este ciclo de estudio del Evangelio de Juan. Juan no estaba exagerando ni diciendo ninguna mentira. Porque dice bien clarito, fijaos, el verso 25, que también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, pues si se escribieran una por una, no habría libros en el mundo, no cabrían. Jesús hizo muchísimas cosas en la tierra, en el cielo también. Jesús, este segundo Jehová, ya existía antes de venir a la tierra. Ya existía en el cielo juntamente con el Padre Celestial, desde siempre, desde la eternidad. Por eso es que Juan dijo estas palabras. No estaba exagerando. Ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús a lo largo de la historia. Jesús hizo cientos, bueno, infinidad de cosas cuando estaba en el cielo, juntamente con el Padre, cuando bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, ya sabéis, como el ángel de Jehová, este segundo Jehová. Hizo infinidad de cosas. Es efectivamente imposible escribir todas las cosas que hizo Jesús a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la eternidad. Imposible. Que si se escribieran una por una, pues, por eso dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No estaba exagerando de ninguna manera. Estaba diciendo absolutamente la verdad. Y esta explicación que os estoy dando yo de este versículo 25, no la vais a encontrar en ningún comentario bíblico. No la vais a oír de ningún pastorcillo de la cristiandad apóstata. Esta es una explicación absolutamente lógica que armoniza perfectamente con lo que dijo aquí el apóstol Juan. Él no estaba ni exagerando ni mintiendo, porque si se refiriera solamente a los 3 años y medio que Jesús estuvo aquí en la tierra, el tiempo de su ministerio, sería estúpido, sería ridículo que Juan hubiera dicho estas palabras, que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir sobre todo lo que hizo Jesús. Sería estúpido, sería exagerado, sería ridículo, ¿lo veis? Por lo tanto, aquí de lo que está hablando el apóstol Juan es de la existencia de Jesús, de este segundo Jehová, a lo largo de la historia, a lo largo de la eternidad. Todas las cosas que hizo Jesús, todas las cosas que hizo en el cielo, cuando vivía en el cielo juntamente con el Padre, antes de la creación, lo que hizo Jesús cuando bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como leímos en el Antiguo Testamento, este segundo Jehová, que era Jesús. ¿Lo veis? No se refiere solamente a los 3 años y medio que duró el tiempo del ministerio de Jesús. ¿No? Juan no era un exagerado ni un embustero, como creen algunos. Estaba diciendo la pura verdad. No cabrían en el mundo todos los libros si se escribieran una por una todo lo que hizo Jesús a lo largo de la historia de la humanidad. Así de sencillo. Por lo tanto, si aquellos que enseñan, los comentaristas que enseñan, no, aquí se refería Juan a lo que hizo Jesús, pero aquí cuando vivió en la tierra, durante el tiempo de su ministerio, que fueron solamente, como sabéis, 3 años y medio. Es absolutamente ridículo, es estúpido. Decir que Juan, el apóstol Juan, mentía y que exageraba de forma ridícula, es absolutamente falso, es estúpido. Juan estaba hablando de la historia del Señor Jesús, que es asistido, Él es eterno, siempre ha asistido juntamente con el Padre, y por supuesto, lógicamente, si tuviéramos que escribir una por una todas las cosas que hizo Jesús a lo largo de toda la historia, lógicamente no habría libros en el mundo para poder escribirlos. Y hasta aquí el final de este tremendo capítulo 21. de Juan este comentario completo que hemos hecho del Evangelio de Juan. Ya cuando queráis enviar vuestras aportaciones de algún pasaje que os haya llamado la atención. Y como ya os dije al principio, voy a hacer tres botones en mi sitio web con todas estas charlas en audio, estas escuelas bíblicas, sobre el libro del Apocalipsis, el libro de los Hechos y este libro de Juan, el Evangelio de Juan. Ordenada para que más gente pues, pueda escuchar estas escuelas bíblicas. Y el próximo ciclo que vamos a tener, repito, es las epístolas de Pablo. Vamos a comenzar por la epístola a los romanos. Pues ya cuando queráis, enviáis vuestros comentarios y ya pues con este vídeo me despido de los hermanos en el sentido de que eso, que ya hemos terminado el comentario completo del Evangelio de Juan. Así que pues dar vuestros aportes, comentarios, que sean comentarios buenos, inteligentes, para luego ya publicar esta escuela bíblica.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. ¿Cómo están? Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por este excelente estudio que nos ha dado el hermano padre Tito Martínez y también a él por habernos dado. Y bueno, voy a dar un aporte respecto de uno de los versículos del estudio. Juan 21:5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Como bien ha dicho el hermano padre Tito Martínez en el estudio de hoy, esto no significa que Jesús sea el Dios Padre, sino que Jesús es un Padre espiritual. A veces también a los discípulos se les llama hijitos o hijos. Por ejemplo, en el siguiente pasaje de Hechos de los Apóstoles que voy a pegar acá. Hechos 3:25. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Pedro llama hijos de los profetas al pueblo de Israel. Pero esto no significa que ellos eran hijos literalmente descendientes de los profetas, sino que eran discípulos de los profetas. Asimismo, allí en Juan 21:5, Jesús les llama hijitos a sus discípulos, indicando así que él era un padre espiritual para ellos, así como los profetas fueron padres espirituales para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el hecho de que Jesús llame a sus discípulos hijitos no significa que él sea el Dios Padre.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela, gracias a Dios y también gracias al hermano padre Tito Martínez por un nuevo estudio bíblico que nos ha explicado en el día de hoy exactamente el capítulo 21 de Juan. Bueno, yo quería destacar el último versículo de este estudio, es el versículo 25, que dice que también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice el apóstol Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este es un pasaje muy utilizado por la Iglesia Católica porque dice que no todo está en la Biblia. Y es por eso que ellos enseñan cosas que no están en la Biblia y las consideran como válidas. Y de esta manera, con ese argumento, quieren fundamentar todas las cosas que enseñan utilizando y citando ese pasaje bíblico de Juan 25, porque dicen que la sola escritura, o sea, la sola Biblia, no es la única norma de fe, moral y conducta que existen, sino las cosas que ellos enseñan. Pero obviamente, por supuesto, les digo yo a los católicos, no todo está en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no está lo que Jesús almorzaba con María todos los días durante todo su ministerio. Eso no está. Pero eso es una cosa irrelevante, porque ¿qué es lo que sí está completo en la Biblia? Y es justamente la doctrina, porque el propio Jesús dice en Juan 15:15 que ha dado a conocer todo lo que ha oído de su padre. Aquí copio y pego el versículo. Y bueno, como se puede ver, si uno le hace leer este pasaje bíblico a los católicos, entonces la doctrina sí está completa en la Biblia, al margen de que en la Biblia no esté todo. Porque hay otro pasaje bíblico que es Judas 1:3, en donde se enseña que la fe fue entregada a los santos de una vez para siempre. Aquí copio y pego el versículo bíblico. Y aquí lo mismo, si uno le hace leer esto al católico, o sea, tiene que entender que la doctrina sí está completa en la Biblia, porque todo culmina también con el libro de Apocalipsis, en donde sabemos que Dios el Padre le entrega la revelación a Jesucristo y Jesucristo utiliza el ángel para entregar la revelación a Juan. Y de esta manera ya no necesitamos nada más. O sea que Jesús vino a la tierra y dejó un evangelio completo, no incompleto. Es por eso que el propio Jesús dijo y enseñó: ir por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, como dice y se lee en Marcos 16:15. Aquí copio y pego el versículo. Por eso Jesús enseñó que se predique el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se podría predicar el evangelio así como pidió Jesús si, según los católicos, es una cosa incompleta? Entonces, según los católicos, ese pasaje de Marcos 16:15 se leería: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio incompleto a toda criatura. O sea, una cosa totalmente ridícula. Aquí lo copio y pego para que se pueda leer cómo quedaría ese pasaje bíblico si en realidad la Biblia sería una cosa incompleta, por lo que no estaría toda la doctrina. Por eso esa enseñanza católica que utiliza en ese pasaje de Juan 21:25 para enseñar que no todo está en la Biblia es falso, porque si en realidad fuera cierto que solamente con la Biblia el cristiano no podría alcanzar el conocimiento que necesita para poder llegar a ser salvo, entonces tampoco Jesús hubiera pedido que se escudriñe las escrituras, así como ya estudiamos en Juan 5:39. Aquí copio y pego el versículo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que responden los católicos respecto a ese pasaje bíblico que ellos utilizan, que es Juan 21:25, para enseñar que no todo está en la Biblia? Porque yo les he preguntado, hay católicos que no responden y hay otros católicos que sí responden. Porque yo les pregunté, si para ellos no todo está en la Biblia, la doctrina está incompleta o falta algo, entonces que me digan qué es eso otro que el ser humano necesita conocer y obedecer para ser salvo y que no esté en la Biblia. Por eso algunos católicos no responden. Y los católicos que responden dicen lo siguiente, que ¿qué es, son esas cosas que no están en la Biblia? Son, dicen, las revelaciones de los santos. O sea, los santos que murieron hacen revelaciones, dan enseñanzas nuevas. Otra cosa que dicen, los mensajes de María, las diferentes apariciones de María, de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, con sus diferentes mensajes, que no está en la Biblia, eso, y los dogmas católicos también, que no están en la Biblia, como por ejemplo la Asunción de María. O sea, aquí esto es terrible, porque si uno no cree en las revelaciones de los santos, en los mensajes de María, entonces no va a poder heredar el reino de Dios. Pero eso es totalmente ridículo, porque si María, según los católicos, va a dar un mensaje, tendría que ser un mensaje que Jesús no haya dado, o sea, una enseñanza que no haya dado, porque si Jesús ya la dio en vida y María supuestamente, según los católicos, estaría diciendo el mismo mensaje, entonces no estaría aportando absolutamente nada, y es lo mismo como que no hubiera dicho nada. Lo mismo sucede, según los católicos, con las revelaciones de los santos, que hay muchas enseñanzas nuevas que Jesús no la dio, y eso para el católico es necesario creer y obedecer también para ser salvo. Como, por ejemplo, que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y si fuera así, como dice la Iglesia Católica, Entonces, todo lo nuevo que durante todos estos más de 2000 años la Iglesia Católica fue presentando como si fuera un complemento de la Biblia, ya sea a través del catecismo, las encíclicas papales o esas estupideces que enseñan las revelaciones de los santos, los mensajes de María. Entonces, resultaría que todos los que murieron antes de conocer todas estas cosas nuevas, entonces murieron desconociendo la verdad que se necesita para ser salvo. Y de esta manera, por no existir un evangelio completo en la Biblia según los católicos, entonces los que murieron tal vez haciendo cosas pensando que eran buenas, eran en realidad malas. Porque no sé si me debe estar escuchando aquí el católico Omar, que yo le dije la otra vez que la Iglesia no enseña doctrinas nuevas. Yo no sé de dónde sacó esa estupidez Omar. Yo le dije que Jesús ya enseñó la doctrina a la Iglesia. No que la Iglesia tenga que enseñar doctrinas nuevas, doctrinas diferentes que Jesús no las enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. La Iglesia fue enseñada en cuanto a doctrina por Jesús, no que la Iglesia tenga que enseñar doctrinas nuevas. La Iglesia no enseña doctrinas nuevas. Y bueno, ya para finalizar, siguiendo entonces esta misma línea de criterio de los católicos, que no solo lo que dice la Biblia es verdad, sino todas las cosas que ellos enseñan. Y eso es peligroso, porque de ser así, entonces se entra en el terreno del todo vale, lo cual es una cosa peligrosa, porque siguiendo ese razonamiento que utilizan los católicos, entonces los católicos también deberían creer, por ejemplo, que en algún momento Dios Padre fue un niño, así como enseñan los mormones, lo cual tampoco está en la Biblia. Entonces, si ellos creen cosas que no están en la Biblia, ¿por qué no creen en esa enseñanza de los mormones que no está en la Biblia y enseñan que Dios Padre alguna vez fue un niño? O sea, no solo es una contradicción por parte de los católicos, sino una cosa ya por demás ridícula, estúpida, y no tiene sentido, porque el ser humano no se va a condenar porque no crea que María fue asunta al cielo. O sea, un católico, yo le pregunté a Omar si no cree en la asunción de María, ¿se va a condenar? Y me respondió que todos los católicos creen en la asunción de María, porque si no creyeran en eso, no serían católicos, y los que no son católicos y no creen en eso, pues son hermanos separados y no forman parte de la verdadera Iglesia, y por ende, como enseña el mismo catolicismo, dentro de la Iglesia católica hay salvación. Fuera de la Iglesia católica no hay salvación.
Saludos, hermanos. Gracia y paz. Pues yo quiero dar mis aportes a Juan capítulo 21, el último capítulo de Juan. Dar las gracias al hermano Tito. Ha sido excelente las enseñanzas que has dado a través de estos escritos del apóstol Juan. También al hermano Dairon y al hermano Sergio por vuestros aportes, y a todos los hermanos por haber participado durante todos estos capítulos del Evangelio de Juan. El versículo que más me gustó, bueno, es a partir del versículo 15, luego me gustó también el 19, pero a partir del versículo 15, cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Entonces, si nos preguntase eso el Señor Jesús, ¿qué le responderíamos? Yo le respondería que le amo. Y eso es una pregunta que yo quiero lanzar aquí al aire. Sé que mis hermanos de la escuela le aman, pero a lo mejor eres nuevo y escuchas estos audios, entonces quiero preguntarte si tú amas a Jesús, porque es posible que Jesús te lo esté preguntando durante toda tu vida, tal como se lo preguntó a Pedro. Entonces es muy importante, por supuesto, que el amor hacia Jesús, pero lo más importante es el amor al Padre Celestial, es al quien tenemos que amar más. Es el amor supremo, la adoración, es al Padre, tal como nos enseñó el Señor Jesús en los mandamientos. Amarás a Dios, refiriéndose al Padre, con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente. Entonces, hermanos, me encantó que el Señor Jesús tuviese misericordia de Pedro, que le dijese apacienta a los corderos, que ella lo explicó muy bien, el hermano Tito, los hermanos nuevos en la fe, con mucho amor, y también que liderase a las ovejas, que las pastoree, el apacentar, el pastorear, eso es muy bueno. Y también nos enseña pues que el Señor Jesús tiene esa misericordia y Él es tan bueno, es muy buen Dios, es lo mejor, y Dios Padre también. Entonces, hermanos, quiero que reflexionéis sobre el amor de Dios que nos tiene a nosotros y que nosotros también tenemos que amarles. Luego también el versículo 19 también me gustó mucho, cuando dice el Señor Jesús a Pedro, sígueme. Se lo dice súper directo, sígueme. Y también es lo que les dice a los discípulos cuando los conoce en sus distintos trabajos, sígueme. Entonces es lo mismo que a mí me dijo en mi corazón, sígueme. Y yo desde entonces le sigo. Y yo espero que también todos los que escuchen estos excelentes análisis de los evangelios que estamos haciendo, este trabajo que estamos haciendo para el futuro, pues muchas personas decidan seguir al Señor Jesús y sin dudar, seguirle, obedecerle y amar al Padre. Y van a ganar pues la vida eterna y tantas cosas que no se lo pueden ni imaginar, y en una vida con Dios a tu lado ayudándote y queriéndote, enseñándote, disciplinándote y amándote. Así que, hermanos, es muy importante seguir al Señor Jesucristo, y Él nos va a llevar al Padre Celestial, a la Jerusalén Celestial, que es de donde somos, es nuestra patria, y a vivir la vida eterna. Así que con estos audios me despido ya, hasta el siguiente libreto que estudiemos, que creo que va a ser el libro de Romanos, de la Epístola de Pablo. Y nada, hermanos, amar al Señor Jesucristo, amar con todas vuestras fuerzas a Dios Padre y seguir al Señor Jesucristo. Con estas tres claves me quedo de este Juan capítulo 21. Gracia y paz a todos.
Hola, hermano Enrique, excelente el aporte. Y con respecto a esa pregunta que haces, que lanzas a la escuela, preguntando a nosotros si uno ama a Jesús, mi respuesta es sí, yo amo a Jesús, pero amo al verdadero Jesús. Hago esta aclaración porque Jesús advirtió también que surgirían falsos cristos. Por ejemplo, yo no amo al Jesús hostia, así como enseña el catolicismo, que la hostia es el mismísimo Jesús glorioso con su cuerpo, alma, sangre, vida y divinidad. Yo no creo en ese Jesús, porque si esa galleta de harina fuera realmente el verdadero Jesús, entonces uno también se tendría que acoplar a amar a esa galleta de harina. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que creen en Jesús como un hombre invisible, que no se lo va a ver nunca. Pero ¿de dónde han sacado eso? O sea, están inventando cosas, y los pastores iglesieros le atribuyen cualidades, características a Jesús, como por ejemplo que Jesús ama a toda la humanidad, ha muerto por todo el mundo, que un homosexual, aunque no quiera arrepentirse, igual va a ser salvo, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, en ese Jesús falso, yo obviamente no creo. Yo creo y amo al verdadero Jesús, al Hijo de Dios, al Jesús bíblico, no a ningún otro falso Cristo como aman los iglesieros y dicen que ese personaje que se han inventado es el verdadero Hijo de Dios.
Magnífico aporte el que has enviado, hermano Enrique y hermano Sergio. Ya con este audio que voy a enviar por hoy por terminado, vamos a terminar este estudio completo, comentario completo del Evangelio de Juan. Ya vamos a entrar a partir de mañana a estudiar las epístolas de Pablo. Y bueno, aquí quiero, como último audio de este ciclo de estudio, pues voy a decir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, fijaos en este estudio del capítulo 21, que, como bien ha explicado el hermano Enrique, o sea, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Le manda a Pedro, sígueme. O sea, Pedro no, Jesús no le dijo a Pedro, al líder de los apóstoles, a este pastor Porque Pedro fue nombrado por Jesús como pastor. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No le dijo, ven, Pedro, adórame. Es decir, como muy explicado, muy bien también ha explicado el hermano Sergio, en la cristiandad apóstata se predica a un falso Cristo, que no tiene que ver absolutamente nada con el Señor Jesús mencionado aquí en el Evangelio de Juan y en todas las Sagradas Escrituras. Vemos en la cristiandad apóstata millones de cristianos, ya sean los católicos, los falsos cristianos católicos, a los evangelocos, a los adventistas, etcétera, adorando a Jesús. Pero si Jesús no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde Jesús dijera a sus discípulos, adórame. Nunca adoraron a Jesús. Jesús enseñó bien claro, como todos sabemos, a adorar únicamente al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 4. Él nunca dijo, adórame, sino sígueme. Sígueme, no solamente se lo dijo a Pedro, sino al resto de sus discípulos. Si los verdaderos cristianos seguimos a Jesús, seguimos su doctrina, pero no le adoramos. Lo que han hecho los millones de falsos cristianos es convertir a Jesús, al Jesús bíblico, en un objeto de culto, de adoración. Eso es pura idolatría. Ese no es el Jesús mencionado aquí en el Evangelio según Juan. Eso es un falso Cristo. Ya lo predijo Jesús, que se levantarían muchos falsos cristos que engañarían a muchos. Y ese es uno de ellos. Así de sencillo. Y ya como colofón, para finalizar, pues citar el pasaje que ya lo hemos comentado, el pasaje de Juan. Estas cosas se han escrito, es decir, el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de Juan. Si queremos tener vida eterna en el nombre de Jesús, tenemos que creer lo que dice ahí ese pasaje. Creamos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ese es el conocimiento que tenemos que adquirir, que tener para adquirir la vida eterna. Que eres el Mesías de Israel, ese es el propósito del Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan es, no es como enseñan millones de falsos pastores, millones de falsos cristianos evangelocos. No es para que aceptemos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, repitiendo una oración. Ese no fue el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este relato de la vida de Jesús. El propósito es que creamos que Jesús es el verdadero Mesías, el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero, el descendiente biológico del rey David, del linaje de David, creyendo también además que él es el Hijo de Dios, no Dios, no el Dios Padre, sino el Hijo del Dios Padre, el Hijo del único Dios verdadero. Y para que creyendo en esto, tengamos la vida eterna, la vida en su nombre. Ese es el final del Evangelio de Juan, ese es el propósito por el cual fue escrito este relato de la vida de Jesús. Así que con este pasaje y con estas palabras doy por terminado este ciclo de estudios sobre este importante libro de la Biblia, que es el Evangelio de Juan. Un mensaje que ha sido completamente pervertido, deformado por toda la cristiandad apóstata, tanto los falsos cristianos católicos como los falsos cristianos evangelocos, los falsos testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Han pervertido estas palabras de Jesús. Ese es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este relato de la vida de Jesús. Si crees que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el hijo de David, el descendiente del rey David, a través, evidentemente, de su padre humano, José. Si crees que Jesús es del linaje de David y el hijo del Dios viviente, tendrás la vida eterna. Si no crees esto, si lo rechazas, pues no vas a tener jamás la vida eterna. Por mucho que hayas dicho que eres católico, evangélico o testigo de Jehová o lo que sea. Por mucho que digas que crees en Dios, por mucho que digas que has aceptado a Jesús en tu corazón como tu único Salvador, si rechazas esa verdad, ese conocimiento que lleva a la vida eterna, que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 17, verso 3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y a Jesús, el Mesías, el enviado del Padre. Si rechazas ese conocimiento que Jesús nos dio, jamás vas a tener la vida eterna, la salvación eterna. Eso tenlo por seguro, ya que ese es el mensaje del Evangelio según Juan. Ese es el propósito por el cual fue escrito este Evangelio de Juan. Ahí lo tenemos bien clarito. Así que, por tanto, con estas palabras doy terminado este tremendo ciclo de estudio que ha durado varias semanas del Evangelio según Juan. Gracias a todos los que habéis participado, los que habéis dado vuestras aportaciones en audio, todos los hermanos, el hermano Enrique, el hermano Dani Mote, el hermano Sergio, el hermano Dairon, y disculpad si me os he olvidado alguno más, algún hermano más, pero a todos los que habéis participado, habéis dado vuestros aportes doctrinales, gracias, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.